Silvio Berlusconi asumió como primer ministro de Italia el pasado 8 de mayo, hace tan solo 19 días. Pero parece que hiciera más, porque lejos de pasar desapercibido, el nuevo gobierno ya abrió varios frentes para la controversia. Fiel al estilo Berlusconi, en estas casi tres semanas, el gobierno ha tomado medidas fuertes en temas de primer orden en Italia, como la inmigración ilegal o la situación caótica que vive la ciudad de Nápoles por la impresionante concentración de basura de la que es víctima. En los próximos minutos les proponemos analizar estos primeros pasos de la administración de Il Cavalieri, y para eso vamos a estar en contacto directo con Roma, con Mario Lubetkin, periodista uruguayo, director de la agencia Interpress Service.
Contacto con el mundo.
Buen día, Mario. Buenas tardes para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás tú?
¿Cómo son estos días en Roma? ¿Qué tiempo tienen por ahí?
Bueno, hubo un cambio notable. En este momento tenemos 31 grados. Pasamos de 18, 19 de un día para el otro a los 30, 32 y se prevé más calor en este fin de semana.
Vayamos a la política. El miércoles pasado el gobierno en pleno se trasladó hasta la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, para celebrar el Consejo de Ministros allí. Estamos hablando de una ciudad que en los últimos tiempos ha sido centro de atención, sobre todo en torno a dos grandes temas: los problemas con la basura y los problemas con la inmigración. Recordemos justamente que fue en Nápoles donde a comienzos de este mes fueron atacados campamentos de gitanos. Entonces, en primer lugar, Mario, ¿cómo fue interpretada esa señal? ¿Cómo fue interpretado ese gesto del gobierno?
Primero, él lo prometió en la campaña electoral. Emiliano, él lo que está haciendo es cumpliendo lo que él dijo en la campaña electoral, y creo que esa, lo dicen los mismos estudios, es una de las razones por la cual él triunfó. Los temas de la seguridad en toda Italia, los temas de la basura en Nápoles, fueron factores que determinaron una importante pérdida de votos por parte del anterior gobierno de centroizquierda. Por lo tanto, Berlusconi había prometido en la campaña electoral que su primer consejo de ministros iba a ser en Nápoles, y lo hizo.
Ajá. El gobierno en Nápoles hizo anuncios importantes en torno a la basura. Concretamente, antes de ver lo que se dispuso, ¿por qué no ubicamos la historia? ¿Qué es lo que está pasando en Nápoles? ¿Por qué existe ese problema allí?
Básicamente por un problema de falta de inversiones o no cumplimiento de las inversiones para que los grandes depósitos de basura fueran distribuidos y fueran trasladados a lugares donde, a través del reciclamiento de la misma, se pudiera generar elementos de bioenergía, de elementos energéticos posteriores que surgen de la basura, así como otros mecanismos que permitieran eliminar las acumulaciones que se iban generando. Había una decisión intermedia que era lo de abrir un conjunto de descargas de basura a cielo abierto, que no se cumplieron, sobre todo en la fase final del periodo Prodi, en función de la enorme resistencia de las poblaciones a las cuales iban a llegar los depósitos de basura. Y eso fue trabando la situación, que a un cierto punto se hizo inmanejable. Diría también que en este juego de la basura hay un factor especulativo muy importante, y aquí entra la mano de la camorra. El negocio de la basura es un negocio muy redituable. Para darte un dato, la exportación de la basura hacia Alemania, que es uno de los caminos por los cuales desde Nápoles y otras ciudades de Italia se resolvía el problema de la basura, determina una ganancia de 200 a 300 euros por tonelada. Y en ese negocio la camorra estaba muy metido. Lo digo la camorra porque la camorra es la que opera en la ciudad del napolitano.
¿Cuánto tiempo lleva ya entonces esta crisis? ¿Desde cuándo se está acumulando la basura?
Bueno, si tú te recuerdas, esto empezó antes de fin de año, allá por el mes de noviembre, diciembre del año pasado. Y hay otro elemento más, que es la quema de la basura. En muchas zonas de la ciudad hay olores nauseabundos, justamente porque aparentemente es el ciudadano el que está tratando de tomar medidas para que no se generen focos posteriores de todo tipo, pero la verdad parece ser que es la misma camorra la que ha decidido incinerar todo lo posible para generar este estado de conmoción permanente para que se tome la decisión de seguir en el viejo negocio de la exportación de la basura hacia otros países con el respectivo retorno económico.
¿Y qué medidas entonces encaró el gobierno a partir de su presencia allí?
En primer lugar, decidió abrir 10 descargas a cielo abierto, pero esto ha generado nuevamente, como en el gobierno Prodi, una resistencia muy grande de las poblaciones de los lugares, muy preocupado de lo que va a significar esos focos. La diferencia entre el periodo del gobierno Prodi y el gobierno de Berlusconi, el gobierno de Berlusconi dice usa la fuerza. Y este es el cambio de calidad que se está verificando en estos días. Hay enfrentamientos muy serios entre los ciudadanos de los pueblos, a donde irán las descargas, y fuerzas policiales. Lo que, inclusive esta noche hubo enfrentamientos muy serios en algunas zonas del napolitano, lo que podría determinar el cambio de calidad del proceso, porque el problema es que se va acumulando la basura no va a los centros donde se tiene que determinar las descargas, y eso es un mecanismo perverso que solo aumenta. Si efectivamente esas descargas se abren como fase inmediata y al mismo tiempo se aplican las inversiones que ya estaban establecidas para los equipamientos de reciclamiento a mediano y largo plazo, que tienen costos de 350 a 400 millones de euros, y que podrán estar ejecutivas dentro de 4 o 5 años, o sea, si se empieza realmente con las descargas, para llegar después a la fase posterior, es posible que en un periodo de 1 o 2 meses el proceso se resuelva realmente. Y Berlusconi ha señalado que va a aplicar mano dura, porque él sabe también que tiene un periodo de gracia, como tú lo recordabas, asumió hace no demasiados días, y él sabe que si resuelve el tema de la basura, su gobierno se va a reforzar notablemente. Hay un elemento que cuenta en esto, que cuenta con el respaldo del centro-izquierda en las principales medidas. No en las medidas represivas como las que se están verificando estos días, pero sí en la resolución de los temas hay como una especie de acuerdo bipartisán para resolverlo.
Como decíamos, también anunció en Nápoles medidas vinculadas con la inmigración ilegal. Medidas muy duras. Por ejemplo, la introducción del delito de inmigración ilegal, un delito que sería punible con cárcel, algo que ha desatado el rechazo de especialistas y de organizaciones sociales que entienden que se ha pasado de la raya de lo admisible. Pero eso es un ejemplo nada más, en realidad fueron varias medidas. ¿Podemos repasar concretamente el paquete?
Sí, pero Emiliano, esa es la más importante, ese es el cambio de calidad, porque en el anterior gobierno Berlusconi se había aplicado ya una ley muy dura que llamaba la ley Bossi-Fini por el actual presidente del Parlamento, que era el líder del partido postfascista, y Humberto Bossi, el líder de la Liga Norte, que ahora es ministro de este gobierno de Berlusconi, que se había aplicado, y era ley, lo de cerrar las puertas a la inmigración. Lo que están tomando, la medida que están proponiendo ahora es un paso más, no solamente cerrar las puertas a la inmigración, o sea, reducirlo a un número muy pequeño, sino al mismo tiempo transformarlo en un problema penal, por lo tanto, de detención. Ahora, esto es solamente una propuesta de ley, esta es la idea que han lanzado. No es tan simple anunciar esto por un lado y después aplicarlo. Primero, porque pueden tener un enfrentamiento en el Parlamento, si bien tienen una amplia mayoría tanto la Cámara de Diputados como el Senado, pero se puede generar un muy fuerte enfrentamiento que no lleve a las conclusiones que ellos desean en primera mano. Y en segundo lugar, está la opinión de la Unión Europea. Italia es parte de la Unión Europea y la Unión Europea ya hizo una primera condena a Italia por las discriminaciones que se estaban generando inicialmente en los campos donde están concentrados los gitanos, como aquí dicen los ROM. No es de descartar que la Unión Europea, ante estas nuevas medidas, vuelva a condenar severamente a Italia, lo que tiene que determinar un cierto cambio de posición. Ese es un aspecto. El otro aspecto es qué es lo que se logra realmente con una medida de este tipo.
Vamos por partes, Mario, porque tú mencionabas recién la reacción de Europa. La reacción viene, si entiendo bien, porque la persecución se está concentrando en habitantes de la propia Europa, ¿no? Los gitanos, ese es el punto crítico.
Ese fue el primer elemento. Ahora ya digamos que se está concentrando en ciudadanos que también hoy son de la Unión Europea, como los rumanos. Ajá. Hay una sensación de mucho nerviosismo y de terror por parte de grandes sectores de estas poblaciones. Pero el fenómeno es muy complejo, Emiliano, porque si bien este es un país antirracista y antixenófobo, en el proceso electoral el tema de la inseguridad fue un aspecto que tuvo mucha fuerza. Y yo te diría que hay vastos sectores de la opinión pública italiana que quizás no quieran naturalmente medidas que generen racismo o xenofobia, pero sí quieren una solución a los problemas de la seguridad. Esa fue una de las razones principales por las cuales, por ejemplo, el centro-izquierda perdió la alcaldía de Roma. Entonces, si bien las medidas pueden ser muy duras, hay que tener en consideración el estado de la opinión pública que quiere soluciones, quizás no tan radicales, pero sí quiere soluciones a esta situación que ya se viene acumulando, o sea, el aumento de la violencia en los últimos años.
Ahora, las medidas concretamente que el gobierno está impulsando, que tú aclaras, no están en vigencia aún, son proyectos, ¿verdad? Es un proyecto de ley, pero que incluye, por un lado, la introducción del delito de inmigración ilegal y, por otro, por ejemplo, la aceleración de las expulsiones de los indocumentados, el aumento de la pena en un tercio a los extranjeros ilegales que cometan delitos. ¿Este tipo de disposiciones es compatible a su vez con las políticas de la Unión Europea en materia de inmigración?
Eso creo que no, justamente ese es el punto que te digo, quizá me estoy avanzando en lo que pueda pasar en el futuro. Por ejemplo, tú sabes que hubo una polémica muy dura entre miembros del gabinete español y miembros del gabinete del gobierno Berlusconi, en el cual el equipo de Zapatero, varios miembros del equipo de Zapatero, acusaron de racistas a la política de Berlusconi. Después hubo un conjunto de negociaciones entre los dos gobiernos. El problema es que lo que se puede plantear aquí es que este tipo de medidas en Italia haga un movimiento de la migración que no se va a detener hacia Europa, hacia otros países. Y los españoles están muy preocupados, porque puede haber un movimiento de la tradicional inmigración hacia Italia, hacia países fronterizos de Italia o países cercanos de Italia, como es el caso de España. Por lo tanto, eso puede activar la luz amarilla y la luz roja en el marco de la Unión Europea. Ese es un aspecto, pero te quiero señalar un elemento más en el conjunto de propuestas de ley que tú señalabas. El actual gobierno quiere hacer una excepción en relación a las medidas represivas como las que plantea, que es en relación a los acompañantes de gente de tercera edad o de niños, las llamadas badantes aquí en Italia, en los cuales esas quedarían excluidas de estas medidas.
Sí, tengo un dato aquí que quizás tú confirmes. A ver, en Italia hoy hay unos 700.000 extranjeros irregulares, y de ellos 400.000 prestan servicio como acompañante de ancianos.
Exactamente. Que los números oficiales no son los reales. Uh-huh. Si tú piensas, por ejemplo, que en la última fase del gobierno Prodi, cuando se activó un aspecto de la ley Voz y Fini, o sea, la anterior ley de migración, donde se tenían que presentar los emigrantes como para regularizar sus papeles, se presentó 500.000 de emigrantes para regularizar sus papeles. Eso significa que la cifra es muy superior a los 700.000. Pero la relación que tú dices, 700.000, 400.000, es exactamente así. Eso inclusive se definió que estos acompañantes de señores de tercera edad o de niños, la explicación que daban que tiene que quedar excluidos de la ley represiva porque son, entre comillas, socialmente útiles, desencadenó una actitud muy dura por parte, y de protestas muy duras por parte de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, que aparte de señalar las medidas represivas y en ciertos aspectos racistas, señalaban esta diversificación social sin sentido que generaba entre un sector y otro.
Sí, sí, porque hay como una gran incoherencia, ¿no? Si supuestamente en esos inmigrantes ilegales hay razones para temer, hay eventualmente alguna vinculación con la violencia, con la inseguridad, ¿cómo se entiende que a ese mismo tipo de gente se le confíe la atención de los ancianos y de los niños, ¿no?
Sobre todo cuando hay muchísimas rumanas que hacen ese trabajo, los mismos rumanos que vienen acusados de que son un factor de desestabilización en el aspecto de la seguridad y la serenidad de los ciudadanos aquí en este país.
Entonces,
El proceso está recién en sus primeros pasos. Hay que ver cuál va a ser su desarrollo parlamentario. Hay una decisión muy firme del gobierno Berlusconi de ir para adelante, pero como todo, hay un conjunto de factores que pueden jugar. Berlusconi, reitero, tiene claro, y ya lo dijo prácticamente de los primeros días, que la situación que él toma en Italia no es nada sencilla, y quiere activar lo más rápido posible un conjunto de decisiones que le permitan a él aparecer ante los ciudadanos como una persona muy segura, muy concreta de las promesas que hizo, y resolviendo un conjunto de problemas que en las encuestas y en los estudios de opinión pública están entre los niveles de preocupación más altos que tiene el ciudadano italiano.
Por otra parte, Mario, no sé allí en Italia, pero aquí con cierta frecuencia llegan, y han llegado desde que Berlusconi asumió el gobierno, informes, noticias, videos que muestran al Cavalieri, por ejemplo, diciendo frases inconvenientes, haciendo gestos inconvenientes, digamos, en actitudes presuntamente chocantes, o chocantes sí para cualquiera que las mire desde acá, pero que no sé si son chocantes en Italia. ¿Cómo está esa parte, la personalidad de Berlusconi en el debate político, en el debate de la sociedad?
Bueno, aquí la lectura es a la vez, al contrario. Este Berlusconi aparenta ser un Berlusconi mucho más sereno, mucho más tranquilo, menos provocativo del Berlusconi de los anteriores tres gobiernos. Recuerda que este es el cuarto gobierno de Berlusconi y el segundo del cual probablemente cumpla todo su mandato de 5 años. Este Berlusconi aparece como un señor que sabe de poder, porque ya lo tuvo, de poder de gestión de Estado, porque ya lo tuvo en los últimos durante 7 años, y que, como él mismo señala, quiere pasar a la historia por haber resuelto un conjunto de nudos. Digamos que este Berlusconi aparece menos provocativo y menos provocador de lo que puede haber sido el anterior. Por eso los niveles de lectura, y así es como lo está viendo el ciudadano italiano, sigue contando con niveles de apoyo muy altos, y el resultado electoral que tuvo vale para la reflexión. Recuerda de que él no ganó con una alianza de centro-derecha, sino ganó con una alianza entre los partidos de derecha, sin la participación del centro y con un resultado electoral altísimo.
O sea que tenemos un divorcio, entre comillas, entre lo que pueden estar destacando cadenas internacionales de televisión o agencias de noticias en ciertos comportamientos de Berlusconi y la forma como la población italiana analiza y evalúa esas conductas.
Diría que puede haber habido un cambio cultural también en Italia, por el cual un conjunto de esos factores hoy son natural lo que antes era innatural.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, gracias por este nuevo reporte desde Roma, pero volvemos a conversar en cualquier momento.
A las órdenes, como siempre.